Pasamos al primer punto del orden del día. De acuerdo con los líderes, incluimos el estadio de oradores inscritos, pero solamente 6 oradores. Si por favor pueden acordar quiénes van a ser los que van a hacer uso de palabra, uno por bancada habíamos acordado. Jorge Cátedra. Tiene uso de palabra diputado Jorge Brites.
Buen día, gracias presidente y colegas. Presentamos, bueno, primero presidente con respecto a que no pudimos tener la sesión ordinaria, ¿verdad? Le pido a los colegas con respeto, ¿verdad?, que no pudieron estar presentes para no tener sobre tabla. Porque hay diputados que también tenían que presentar proyectos en ese estadio, y como es mi caso también, y nos vemos afectados por eso, presidente. Y hago una queja, presidente, sobre esta situación. Vamos a respetarnos y vamos a apoyarnos entre todos, sin problema, presidente. Así que le pido a los colegas que en las siguientes sesiones tratemos de estar y participar desde un inicio en una sesión ordinaria, presidente. Y sobre tabla es importante. Nos permite a nosotros poder tratar temas que con urgencia necesita la ciudadanía. En mi caso, es el proyecto de derogar los artículos 13 y 298 del Código Sanitario, que en realidad es una dictadura sanitaria. Porque la Constitución Nacional es nuestra Carta Magna, es nuestra ley suprema, y no los decretos inconstitucionales dictaminados por el presidente de la República, donde levanta las medidas del uso obligatorio de mascarilla por decreto. Añandepio florero, mae, colega cuera. Vamos tampoco a levantar la voz, o el presidente de la República nomás ya va a ser diputado. No tenemos pero nosotros vergüenza. Que elegirle nomás ya Marito, entonces, que él convoque la sesión, que él desconvoque la sesión, que él presente proyecto. Entonces, presidente, ese oradores, esto es oradores. Entonces, presidente, está presentado este proyecto, que seguramente se va a derivar en una distinta comisión, porque nosotros vamos a seguir batallando por la libertad, por la vida y por la República, presidente. Pero dentro de todo eso también sí agradecemos el gesto del Ejecutivo de levantar. Al final el mensaje es el mismo, o la acción es el misma, que era quitar el trapo ANE de la cara de forma obligatoria. Y el que quiera usar lo que, como siempre debería ser, de forma opcional. Entonces, presidente, este proyecto está presentado. Vamos a ver si en la otra sesión podemos hacer uso del estadio sobre tabla. Y le pido a las instituciones educativas, a los colegios, que dejen de querer obligarlo, y a las universidades también, especialmente a los niños, que son los menos afectados y los que más sufren cuando están obstruidos sus vías respiratorias. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada Katia González, tiene uso de palabra.
Sí, buenos días, colegas y presidente. Yo me sumo al reproche del que me antecedió en el uso de la palabra, señalando mi más profundo descontento, porque hasta la fecha estamos ya finalizando el mes de abril, luego de una larga semana sin trabajar, nos acostumbramos, y no sé si por estrategia política para privar de determinados estadios a la sesión ordinaria o simplemente por haraganería y falta de respeto a la institucionalidad, a llegar tarde, a no, digamos, comprometernos con terminar el orden del día. Es importante que la ciudadanía sepa, desde que se empezó este periodo constitucional, no hemos conseguido terminar una sola vez el orden del día. Y realmente es insultante para todos los ciudadanos paraguayos que nosotros respondamos a la obligación que tenemos de debatir temas que afectan a los 7 millones de paraguayos con esta desidia y con esta inoperancia. Dicho esto, quisiera referirme a una legislación que justamente no voy a poder proponer que se trate en la próxima sesión, pero quisiera que acordemos entre los líderes de bancada y entre los diputados que estamos en esta sesión a tratar la ley que previene, sanciona y define el conflicto de intereses en la función pública. Hay un vacío legal, colegas, un vacío legal que necesitamos llenar porque parece que la ética no funciona en este hemiciclo. El conflicto de intereses lo que hace es potenciar valores republicanos, que son la transparencia y la probidad en la función pública. El conflicto de intereses se presenta como una situación de potencial lesión a los intereses de la ciudadanía, porque determinados tomadores de decisión pública, en lugar de abstenerse, inhibirse o dejar de votar en temas que directamente colisionan con sus intereses privados, terminan votando y terminan inclinando la balanza en una competencia desleal. El conflicto de intereses en la función pública es algo que a nivel mundial, en las democracias sólidas, está determinado, está penado, porque son reglas de juego democrática en donde tenemos la obligación de informar a la ciudadanía cuáles son los negocios particulares que tenemos y que eventualmente votamos. Se vio muchísimo con la ley de combustible, colegas, en donde muchas personas sentadas acá tienen negocios, ellos o sus parientes, ya sea con el emblema Petropar o con emblemas privados. Si estaba vigente la ley de conflicto de intereses, ustedes, para bien o para mal, no podían haber votado. Deberían haberse abstenido de votar y de participar en un asunto que le puede beneficiar de manera directa en negocios privados que ustedes tienen. Ese es uno de los puntos que queremos resaltar sobre esta legislación que hoy, desde el Frente Parlamentario contra la Corrupción y la Impunidad, estamos poniendo a consideración. Esto está en el observatorio hace más de un año. Y como nunca se impone ante la coyuntura la necesidad de tratar y de votar esta legislación. Además de declarar el conflicto de intereses que eventualmente tenemos, otra de las cuestiones que está prevista en esta ley es la famosa puerta giratoria. La puerta giratoria permite que una persona desde el sector privado, con un negocio determinado, ingrese a la función pública, en altos cargos de poder, asuma desde esa función pública un montón de datos e informaciones relevantes para los paraguayos y después salga de la función pública utilizando esa puerta giratoria para insertarse en el sector privado en un negocio que entra en colisión de intereses. Si bien es cierto, no es exclusivo, fue en la era Cartes que se instaló la puerta giratoria con mucha, mucha elocuencia. Voy a señalar dos cuestiones importantes. ¿Querés cortarme, Basilio? Te pregunto si querés cortarme porque estoy hablando. En la era Cartes se instala la puerta giratoria con mucha elocuencia. Y vamos a ver dos situaciones. Uno del actual presidente, candidato o precandidato a la presidencia de la República, Santiago Peña, que entra en el Ministerio de Hacienda y posteriormente sale del Ministerio de Hacienda con mucho bagaje de información para trabajar en un banco privado. En democracias sólidas, esta práctica está prohibida. No solamente porque no es ética, sino porque constituye para el resto del rubro una competencia desleal. Pasa lo mismo con integrantes del BCP que después van a trabajar a empresas privadas. Y lo vimos cuando soplaron. Cuando soplaron, hicieron soplo, así se dice, ¿verdad? Cuando estamos jugando baraja, ¿verdad? Cuando soplan el proyecto de una cementera que había traído un inversionista italiano y que finalmente termina realizándose ese proyecto en el sector privado o por el grupo Cartes. Es importante señalar que esta tensión, y yo lo digo con mucho respeto, yo no estoy descalificando, colegas, estoy relatando una situación que nos preocupa como ciudadanos, como diputados, y que hoy estamos poniendo a consideración de este plenario. Me hubiese gustado poder llamar a una sesión extraordinaria. Sin embargo, queremos pedir respetuosamente a la presidencia que en 15 días, porque fue el acuerdo que llegamos con los colegas, se trate este proyecto, sea para aprobarlo o para rechazarlo. Pero nuestro silencio, estimados compañeros, se convierte en complicidad. Si nosotros nos callamos ante un hecho que desborda la mañería, porque es maña, porque hoy representa que diputados estemos votando, y senadores también, y ministros también, hablo un poco desde nuestra casa, pero hay muchísimos funcionarios públicos multimillonarios que están en el servicio público, única y exclusivamente para velar por sus intereses. Y se convierten en empresarios exitosos y nos aplastan y nos asfixian a aquellos que verdaderamente tenemos vocación de servicio. Porque les parece fácil competir contra alguien que tiene por un lado negocios privados que proteger y por el otro lado mucho dinero para justamente proteger esos negocios desde una banca en este Congreso Nacional. Hoy pedimos encarecidamente, voten en contra, pero voten, porque hay colegas que queremos desprendernos de la complicidad terrible que representa hoy para el Estado paraguayo que sigamos mirando al costado mientras que votamos leyes que nos benefician para nuestros negocios particulares. Ese es el motivo por el cual quisiera pedir públicamente que puedan acompañar no solamente en la lectura para poder nutrir, porque tal vez ustedes puedan aportar muchísimas cosas a este proyecto, sino además le pedimos que se incluya en el orden del día, en el primer punto del orden del día, dentro de 15 días, por favor, de manera tal a que podamos de una buena vez definir nuestras posturas. Esta es una cuestión ética. Esta es una cuestión necesaria y repito, como nunca hemos visto que este es el momento. Hace un año cuando presentamos estaba invisibilizado, pero hoy se visibiliza más que nunca los vasos comunicantes de la protección de intereses privados desde la función pública, que es lo que queremos por lo menos intentar menguar con la proyección y el llenado de una laguna, porque estamos en deuda como país, colegas. Como país estamos en deuda, porque no somos una democracia fuerte, diputada, en tanto y en cuanto, ya termino, diputada, presidente, no podamos llenar estas lagunas. Muchísimas gracias.
Gracias, diputada. Pues después nomás vienen los reclamos, pero dejamos que pase 4 minutos y medio del tiempo establecido, ¿verdad? Pero haciendo uso del artículo 77, tiene solicitud de palabra el diputado Basilio Núñez. Tiene uso de palabra, diputado.
Gracias, presidente. Y bueno, Giebel decía, miente, miente, que algo queda. Le sugiero a la colega que me antecedió que su puerta giratoria haga girar al revés. ¿Y por qué digo? Para empezar, habla del gobierno anterior, el gobierno más transparente, el gobierno que hizo casi 50.000 viviendas, el gobierno que bajó en 3 oportunidades combustibles, el gobierno que levantó INC, y le digo con conocimiento de causa que esa persona que fue presidente de INC, Jorge Méndez, proviene del sector privado, de Villa Hayes, fue gerente de la cementera Iguazú, o sea que el gobierno anterior lo que hizo es aprovechar el conocimiento que tenía en este caso Jorge Méndez, y levantamos la cementera. La misma cosa se hizo en Petropar. Le pregunto si su puerta giratoria no va a andar para este gobierno que sale. Y probablemente no. Le doy otro ejemplo, presidente. Santi Peña, Santiago Peña, ex ministro de Hacienda, no se formó en el Banco Baza, que aparentemente no le gusta a la colega que habló también. Proviene del Banco Central del Paraguay. De ahí sus orígenes y pasó después como ministro de Hacienda. Pero sabemos que Santi Peña también es una preocupación para propios y extraños, porque las mediciones y la gente lo dice, la calle lo dice, como dice nuestro vice líder de bancada, Walter Han, que está cerca de usted, la calle le da de ganador en las internas y generales. Y por eso preocupa, y por eso están presentando estos proyectos de leyes. No hay puerta giratoria que nos saque de competición en internas y en generales. Muchas gracias, presidente, es todo.
Muchas gracias, diputado. Diputada Celeste Amarilla tiene uso de palabra.
Primero, presidente, si me pueden explicar el alcance del artículo 77 que dice: las alusiones o informaciones hechas en las exposiciones podrán ser contestadas en la misma sesión hasta por dos diputados a razón de 5 minutos para cada uno, sin que para ello rija el requisito de inscripción previa. Me entero, así que a partir de ahora voy a empezar a hacer uso cada vez que hagan alusión a cualquier tema que me interesa. ¿Es así? Gracias. Bueno, efectivamente, que no me interrumpa nadie, presidente.
No, yo le quería nomás la sesión anterior y en otras sesiones anteriores también se hizo uso del artículo 77.
No sabía, presidente, está bien, gracias.
Bueno.
Bueno, ahora voy a hablar. A ver, en el mismo sentido que tanto les molesta, presidente, ustedes, los propietarios de estaciones de servicio del emblema Petropar, ustedes tienen un conflicto de intereses a la hora de tratar. Si me puede escuchar y Walter Han se puede callar, porque uno de los interesados es el presidente, porque él es uno de los dueños de una estación de servicio con emblema Petropar. Y efectivamente ustedes tienen un conflicto de intereses. No existe la ley, correcto, pero ustedes deberían haber tenido y deberían tener como mínimo la ética de retirarse cuando se trata una ley que tiene que ver con intereses personales. Esto funciona así en un mundo donde los inmorales no nos han igualado. Y yo le voy a citar a alguien un poquitito menos que Goebbels, pero menos asesino que Goebbels. Le voy a citar a Julio Sosa. Los inmorales nos han igualado. Hoy cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. A nadie importa si naciste honrado. Dale nomás. Sigan tirando la cuerda, porque un día se va a soltar. Eso es natural. No hay cuerda que aguante cuando se tira y se tira. Hoy toda la sociedad se mueve en el soborno y en la coima, porque se da el ejemplo desde arriba. Porque estamos en un lugar en que los camioneros le sobornan al Estado paraguayo y el Estado paraguayo le tiende trampa a los camioneros. Estamos en un país donde ya se ha perdido la moral y la vergüenza, donde si no le sobornás al agente de tránsito sos un estúpido, donde si no pagás para que te den más rápido tu expediente sos un tonto. Eso es lo que hemos logrado. Y cuando Julio Sosa decía que hasta el 2000 el siglo XX iba a ser un cambalache, si viviera escribiría algo peor sobre el siglo XXI. Porque han pasado 23 años de su vaticinio y esto se hunde cada vez más. Los inmorales nos han igualado y estamos dando ejemplo de inmoralidad a todo el país. Y por supuesto, ¿quién va a votar bien? ¿Quién va a cambiar? ¿Quién va a cortar de una vez esa cadena de inmoralidad y de vergüenza en la que nos sometemos sin darnos cuentas? Porque ni siquiera ustedes se dan cuenta que es vergonzoso ser ladrón y se creen ser señor. Y son inmorales y son ladrones. Y no se dan cuenta porque tienen el poder del brazo, el poder del verde. No se dan cuenta porque creen que la mayoría va a durar toda la vida. Y eso que ya han probado su medicina. Eso que ya han visto que las mayorías no duran toda la vida. El que peca por la paga y el que paga por pecar son la misma mierda. Son la misma mierda. Y esto decía otra poeta, Sor Juana Inés de la Cruz. Es conveniente leer un poco lo que nos han vaticinado grandes hombres y mujeres en la historia. Y se está cumpliendo. Y está en nuestras manos cortar esa cadena de inmoralidad. Está en nuestras manos darnos cuenta qué le estamos dejando a nuestros hijos, que también ya son inmorales. Porque hemos hecho tan bien nuestro trabajo que también nuestros hijos y nuestras hijas ya son coimeros. Nuestros hijos y nuestras hijas también ya se benefician del Estado, y me estoy incluyendo por una cuestión absolutamente subjetiva, subjetiva, porque a ver que mi hija va a continuar mi tarea. Las de ustedes no. Las de ustedes van a terminar en ese huir constante de la justicia, en ese cajonear expedientes, en ese venderse al que manda para que no salga el expediente de su hermano, en ese venderse al patrón para cajonear los expedientes de las coimas, malversaciones y hasta delitos comunes. Ustedes tienen marcado su destino, algunos tienen marcado su destino, seguir siendo súbditos del que puede cajonear expedientes. Y eso no es lo que algunos queremos para nuestra patria ni para nuestros hijos. Es bueno que mediten, presidente, y vuelvo al tema con el que inicié. Ustedes deberían por lo menos retirarse de la sala de sesiones cuando se traten los temas que atañen a sus negocios personales. ¿Cómo quiero verlos en esa actitud? Ahí cambiaría mi opinión sobre ustedes. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado Basilio Núñez tiene uso de palabra en representación de la bancada Honor Colorado.
Bueno, presidente, se habla mucho de moralidad. Recuerdo también que hubo integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Bicameral y donde se operaba para aumentar el presupuesto de las gobernaciones, donde por otro lado, en declaraciones juradas figuran empresas relacionadas o que eran propietarias de esas personas. Entonces, habría que ver entonces quiénes son los inmorales. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Luis Urbieta tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Yo quiero expresar mis felicitaciones al ministro del Interior, Federico González, por tener la valentía de dejar en evidencia a estos extorsionadores y chantajistas, líderes camioneros. Quiero recordar, presidente, que en el año 2014, estos mismos líderes camioneros, me refiero a este Saracho, al Mirón, entre los demás, fueron los que se opusieron con este mismo modus operandi del chantaje y la extorsión al corredor granelero entre el estado de Mato Grosso del Sur y los puertos de Concepción. Se opusieron a la entrada de Vitrenes en este tramo y de esa manera entorpecieron un proyecto que iba a desarrollar enormemente a nuestro departamento. Un proyecto que iba a generar fuentes de trabajo para cientos de compatriotas concepcioneros. Y realmente hace bastante tiempo que esta gente viene operando de esta manera. Es por ello que que quiero recalcar mis felicitaciones por la valentía al ministro del Interior. Esperemos que el ministerio, la fiscalía, pueda caer con todo el peso de la ley contra estas personas que hace bastante tiempo vienen dañando a la República del Paraguay. Y así también sea una gran oportunidad para los miembros de este gremio de que puedan surgir nuevos líderes que realmente salgan a pelear y a luchar por mejores condiciones laborales de este sector y no como estos actuales líderes que lo único que buscan son beneficios personales. Nada más que hago uso de palabra para recordar, porque realmente nos dolió como autoridades concesioneras que con este chantaje y extorsión de estas personas hayan truncado el desarrollo de toda una zona de la República del Paraguay. Gracias, presidente.
Tengo anotado a la diputada Jazmín Narváez y al diputado Edgar Acosta, y con eso cerramos los oradores inscritos autorizados por el Pleno, por la presidencia. Diputada Jazmín Narváez, representación de Colorado, Añetete, tiene uso de palabra. No, no es en este estadio, ¿verdad? Porque habló Luis Urbieta.
¿Cómo?
Que no es en el estadio de oradores.
No, no es.
Disculpe. Diputado Edgar Acosta, tiene uso de palabra.
Gracias. Gracias, presidente. Saludo a los colegas y a todos los que siempre comparten con nosotros nuestras sesiones, ¿verdad? O sea, por distintos medios de comunicación, redes sociales, mis respetos. Presidente, me gustaría traer a colación un tema que esta semana surgió, y no específicamente lo relacionado a la falta de recursos en clínica, porque es evidente que el hospital de clínica tiene sus necesidades y la asistencia que tiene que dar a los ciudadanos, bueno, necesita también calidad en cuanto a recursos humanos, calidad en materiales que se utilizan los pacientes que asisten al hospital de clínica. Hospital de clínica llamado el hospital de los pobres, que realmente se dan gente muy humilde al hospital de clínica, pero también hay que aceptar una realidad que hay personas que asisten también a ese centro asistencial, un hospital escuela, por el expertise que tiene el tema, ¿verdad? Por los profesionales. Pero realmente duele mucho que la gente más necesitada, presidente y colegas, la gente humilde, tenga que estar pagando aranceles. Van a haber miles de explicaciones, presidente, en cuanto a la necesidad presupuestaria, pero nosotros no podemos seguir cargando a la gente humilde para que puedan asistir a ser atendidos en el hospital de clínicas. El hospital de clínicas tenemos que procurar por todos los medios de que sea gratuito. Un hospital donde la gente está en su concepto, llegar ahí, que se le preste la asistencia y que pueda encontrar todas las facilidades. Estamos hablando de la salud pública. Y esto hay que salvar, presidente. Esto hay que... Escuché explicaciones de los responsables del hospital de clínicas que no tienen recursos, que dependen de la UNA. O sea, pueden haber miles de explicaciones, vuelvo a decir, que tendrán sus necesidades. Pero el Estado, nosotros como parte del gobierno, porque al final la Constitución lo establece así, podemos muchas veces decir el gobierno, pero el gobierno formamos todo, pero en este caso el Ejecutivo tiene una responsabilidad principalísima de dar solución. Estamos hablando de dar solución a la gente humilde. La gente que asiste a clínicas tiene que recibir una respuesta, una asistencia sanitaria, una asistencia como seres humanos que son gratuitos. Tiene que ser así. O sea, el hospital de clínica está conceptualizado de esa manera. Y bueno, y muchos me dicen, lo que pasa es que asisten también gente que tiene más recursos. Y habrá gente, y se buscará el mecanismo, pero no así generalizar, establecer aranceles, porque eso mismo, presidente, ya crea una situación de no animarse a ir al hospital de clínicas. Eso significa otra vez que la gente, en vez de ir a un hospital de muchísima calidad, tenga que asistir o al Hospital Nacional, que está saturado, o no asiste a ningún centro asistencial, que pudo haber sido prevenible, y después, al final, la consecuencia puede ser drástica, ¿verdad? De una enfermedad más grave, o por qué no, yo, lo que uno último quiere que llegue es la muerte, ¿verdad? Entonces tenemos que dar la imagen de que clínicas tiene que seguir recepcionando a la gente humilde, donde la gente llegue ahí a recibir, porque es un hospital, repito, de donde hay mucho profesionalismo, y no tenemos que privarle a nuestra gente. Cuando me hablan de dónde los recursos, y se acuerdan, presidente y colega, de la famosa reforma del Estado, esa famosa reforma que se hizo en el Banco Central, que yo sabía que no iba a pasar nada, por eso no me había ido, porque era solamente para calmar las aguas. Acá hay que mejorar la calidad del gasto, claro está. Pero hay que también ustedes, o sea, los que son parte del Partido Colorado, les conviene que no haya una reforma, esa es la realidad. Le da mucha ventaja seguir manteniendo el statu quo de la forma que está, porque eso significa ventaja desde el punto de vista electoral, que muchas veces también está relacionada a ventajas económicas, significa tener el poder. Pero fue la promesa, mejorar la calidad del gasto. Y voy terminando, presidente. Y no se hizo. Fue solamente un anuncio. Entonces uno plantea, ¿de dónde sacar? Y bueno, cuando se trata de salud pública, y no es una cuestión personal, porque muchas veces se quiere llevar ese punto, el impuesto al tabaco es un impuesto donde se puede recaudar más para aplicar, blindar al sector de salud, y en este caso a clínicas. Blindar los recaudados, una mayor recaudación, porque el impuesto al tabaco es lo más bajo de Sudamérica. Ningún tabacalero va a irse a otro país, porque en otro país es el impuesto más alto. Entonces hay que buscar por una solución, presidente, y ese puede ser un buen mecanismo de recaudación para destinar a clínica para que la gente humilde siga siendo tratada con calidad y gratuitamente. Culmino con esto, presidente. Cuando me preguntan de lo relacionado a cortar privilegios, cupo de combustible, donde el último año mucha gente ve la luz y hay varios proyectos, parece fantástico. De que la gente lo haga por necesidad y no por convencimiento, por necesidad de hacerlo políticamente correcto en un año electoral. Y yo apoyo, está bien, pero si queremos hacer algo fundamental para mejorar la calidad de la función pública, es que la ley de conflicto de intereses tenemos que apoyar y tenemos que aprobar. Ahí sí vamos a dar la muestra de que realmente estamos a favor de la ciudadanía. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Haciendo una consulta, diputado Jamil.
Sí, gracias, presidente. No, de alguna manera, ya que estamos siendo aludidos porque se habla de la rama, del árbol, de la hoja, de lo que sea, ¿verdad? Entonces yo también me siento de alguna manera aludida. Dos cosas, por un lado me siento interesada en el proyecto de ley y por otro lado aludida por las expresiones de la colega Celeste Amarilla, disculpe que la menciono, ¿verdad? Porque quiero adelantar, no como líder de bancada, porque no es algo que haya conversado con mi bancada, pero yo a título personal sí voy a acompañar la ley esta de conflicto de intereses, porque para empezar, para mí va a ser un gran alivio. Realmente a mí no me gusta votar sobre las cosas que se puedan entender que me interesan. Entonces es una forma de eximirme de un momento ácido, porque a mí sí me genera, voy a decir, una especie de daño, no sé, emocional, moral, tener que estar en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque los que estamos acá no creo que no solamente tenemos que ser, sino que parecer también. Y en ese tren de cosas, entonces, no me gustan los malos entendidos. Y en segundo término, ya que somos todos tan livianos de boca, decir que de ninguna manera yo le considero exenta, por ejemplo, de esa forma de vida. Es más, es una de las comandantes, lastimosamente, la colega que habló en ese sentido. Y es cierto lo que dijo otro colega, el colega Basilio Núñez. Acá en la Comisión Bicameral de Presupuesto y en otras circunstancias, todos nos conocemos entre todos. Entonces es lamentable que por todo y por nada estén mencionándole incluso a generaciones venideras de los hijos, lo que sea. Lamento mucho porque yo en estos 4 años de cámara he llegado a apreciarle a todos los colegas, ¿verdad? Con pelo y maña, lo que sea, pero algunas veces ya es muy argel sentarse y escuchar, sobre todo cuando no hay autoridad moral. Sobre todo cuando no hay autoridad moral. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Diputada Celeste Amarilla, por una alusión, tiene uso de palabra.
Claro que es argel escuchar. Y más argel es escuchar cuando me acusan sin razón. ¿Tienen o no tienen estaciones de servicio ustedes con emblema Petropar? ¿Tienen o no tienen? O su pariente, o su papá, o su esposa, o su algo. Esa historia del presupuesto, los presidentes de la Comisión de Presupuesto eran colorados. Arnaldo Samaniego era el presidente. Pregúntenle a él qué poder ejercí sobre Arnaldo Samaniego. ¿Qué poder ejercí sobre Arnaldo Samaniego? Pregúntenle, lo tienen ahí. Y sí, efectivamente, y esto no es para ustedes, esto es para el que está escuchando, sí, efectivamente, durante 3 años seguidos yo pedí que se aumente el presupuesto de merienda escolar para los departamentos más pobres y voy a seguir pidiendo, cosa que no hacen los propios gobernadores. Y hay una diferencia enorme entre lo que recibe, por ejemplo, Asunción, de la cual soy representante, que recibe un presupuesto que le alcanza para desayuno, merienda, cena, sábado y domingo, hasta de instituciones privadas. Y, por ejemplo, San Pedro, que tengo representantes a mi derecha y a mi izquierda, San Pedro recibe apenas para un mes y medio. Caazapá, lo puede decir Avelino, recibe para un mes y medio. Y eso es una injusticia y yo voy a seguir reclamando. Y pueden seguir acusándome de que pido eso, pero yo no estoy pidiendo nada para ninguna empresa vinculada a mí ni a mis familiares de hasta el 5º grado de consanguinidad o el 5º de afinidad. Y voy a seguir pidiendo más presupuesto para la merienda de los departamentos más pobres y voy a seguir reclamando lo que nos reclaman los propios representantes sentados acá de esos departamentos. Y me refiero acá a Zapá, me refiero a San Pedro, me refiero a Canindeyú. Jamás piden nada por su departamento y los gobernadores estúpidos tampoco piden. Y yo pido y voy a seguir pidiendo. Y si eso consideran un tráfico de influencia, pues échenme, planteen nomás ya. Yo sé cómo defenderme, planteen nomás ya lo que se les ocurra, pero déjense del dice qué y el dice qué. No me han podido demostrar nada, por eso sigo acá sentada enfrentándoles y así va a ser hasta el último día. Pueden seguir querellando, estoy esperando la querella de Núñez. Adiós.
Diputado Hugo Ramírez, ¿cómo? Diputada Jamín Narváez tiene uso de palabra.
La verdad, me parece más simpática cuando no es tan mentirosa la colega, francamente. Y ni querella ni nada. Yo soy una persona convencida de la libertad de expresión, genial, que diga lo que quiera. Pero me parece mucho más simpática cuando dice la verdad. Algunas veces el grado intelectual, que evidentemente es muy alto de la colega, le permite mentir con mucha elocuencia. Esta es una de esas veces. Y que le compre quien no le conozca. Gracias.
Una diputado, es por una alusión, diputado. Pues llegamos a los 6 oradores. Colega, por favor, vamos a prestar atención. Hemos llegado a los 6 oradores inscritos. Esto es lo difícil cuando se llega a un acuerdo antes de incluir en el orden del día el estadio de oradores inscriptos. Dijimos que íbamos a llegar a 6 oradores. Ahora hay pedido para autorizar 5 oradores más. Hubo un acuerdo antes de iniciar la sesión.
Los que estén a favor de autorizar a 5 oradores más que están inscritos, que tengo acá anotados, son el diputado Nazario Rojas, Hugo Ramírez, Sebastián García, Henry Mineur y Basilio Núñez. Votarán en positivo los que están a favor de autorizar. Los que están en contra votarán en negativo a votación. Suficiente mayoría para dar oportunidad a los 5 oradores que están inscritos. Luego voy a pasar al siguiente estadio, colega. Tenemos demasiados puntos en el orden del día que venimos postergando hace tiempo. Diputado Nazario Rojas, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Es para referirme un poco de algunas consideraciones de algunos colegas, específicamente de lo que se estuvo refiriendo el colega del Departamento de Concepción, sobre el tema de los camioneros. No es justo que por culpa de algunos dirigentes gremiales del transporte tengamos que soportar todo de las injusticias que veíamos por los periódicos que se estaba cometiendo en nombre de los transportistas. Hemos tenido una reunión muy importante en el departamento de Cordillera con la presencia de casi todos los intendentes y la ciudad de Tomatí. En Tomatí permanentemente tenemos una asociación de transportistas que encabeza el señor Darío Toñanes, una persona excelente que se basa de acuerdo a la ley, según lo manifestado en aquella reunión. También se hizo mención de algunos pedidos que queremos los tobateños, porque los tobateños somos trabajadores de buena fe, jamás vamos a quebrantar la ley. Por eso, justamente, esta organización de Tomatí, que prácticamente funciona con 600 vehículos, entre tumbas, semirremolques y camiones de carga, de transporte de ladrillo, de leña, de arcillas, se están estancando y nuestra economía va deteriorándose notoriamente. Entonces, quería hacer, colegas, un pedido de informe a Petropar. Es a los efectos de solicitar informes. Este pedido obedece a la necesidad de transparentar la estructura de costos de los carburantes más utilizados, ya que hoy en día el alto costo de los mismos afecta en forma directa a nuestra economía. Entendemos la importancia de informarnos sobre los carburantes mencionados, por lo que recurrimos al mandato constitucional del Congreso Nacional de velar por la buena gestión de las instituciones estatales. Por todo lo mencionado, solicito el acompañamiento de este proyecto de resolución a los miembros de esta honorable Cámara para contar con una respuesta en la brevedad posible. Espero el apoyo de todos ustedes, mis queridos colegas, que nos apoyen en esto para ir esclareciendo muchas cosas y pensar mejor en un futuro. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Hugo Ramírez tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Y al pleno también por autorizar la posibilidad de que algunos colegas podamos hacer uso de palabra en este estadio. Hemos tomado medidas, pero que no fueron suficientes. No tenemos la forma de controlar el precio del combustible. Cualquier cosa que hagamos es un parche costoso y momentáneo. Pero sí tenemos opciones que pueden ser viables, y de esa manera poder dar una respuesta eficaz e inmediata al ciudadano, a ese consumidor, a ese trabajador que en su mayoría utiliza el transporte público o si no se moviliza de otra manera, pero que también se ve afectado por la suba en muchos casos de manera incontrolable del precio del combustible. Algunas medidas que creo que son oportunas que se tienen que tomar, una de ellas he acompañado y he firmado recién un proyecto de ley que a iniciativa de la colega Katia González y en conversación con autoridades del ente Petropar, una de las medidas busca eliminar la intermediación y eso puede servir como una herramienta para mantener los precios del combustible o bajar el costo real del precio del combustible. Otra de las medidas que seguramente va a tener un efecto mucho más duradero es la posibilidad de utilizar esos 100 millones de dólares que veníamos debatiendo, conversando, intentando buscar el mejor lugar para encajar la utilización de esa plata y que pueda dar beneficios a la gente. Se puede redireccionar, evitar las subvenciones constantes que se están dando y ver una manera de cambiar la matriz energética, poder hacer a través de una alianza público-privada la inversión de ese recurso que va a tener una pronta recuperación y que finalmente esa inversión se pueda pagar sola, que es la posibilidad de adquirir buses eléctricos y que de esa manera se pueda ir cambiando definitivamente la matriz energética que no descubrimos nosotros, sino que anteriores informes de organismos internacionales y de estudios que se han hecho demuestran que es una posibilidad factible, es una posibilidad duradera y es mucho menos costosa para buscar la manera de resolver el problema de la utilización del combustible. Y tercer punto, presidente, hoy existe un aporte intergubernamental que Petropar, así como Petropar y otras entidades autárquicas o empresas públicas, transfieren a Hacienda. En el caso de Petropar es aproximadamente 130 mil millones de guaraníes. La ANDE también tiene ese aporte y tendríamos que empezar a revisar si ese aporte que va a Hacienda es utilizado para educación o para salud. Y si es así, seguramente no vamos a pedir su eliminación. Pero vayamos a Petropar. Petropar, en ese aporte intergubernamental de las ganancias, colabora al Ministerio de Hacienda casi 130 mil millones de guaraníes al mes. No queremos ser irresponsables, por eso pedimos al Ministerio de Hacienda la manera de utilización de esos fondos. Y esos fondos, si no son destinados para educación y salud, definitivamente los podemos reorientar o evitar que las entidades autárquicas o empresas del Estado aporten. Eso puede ayudar a reducir el costo, porque eso sí impacta de manera directa en el precio del combustible. Y autoridades de Petropar nos estaban comentando y respondiendo a nuestras preguntas que si ese aporte intergubernamental se elimina, estaríamos hablando de una reducción directa de 300 guaraníes por litro en la reducción del costo del combustible. Y hoy más del 42% del costo del pasaje depende del combustible. Por eso es importante tener esa información y de esa manera poder saber en qué se destina estos aportes intergubernamentales de las ganancias de las instituciones autárquicas y la empresa del Estado. Y digo y repito, porque si para Petropar 130 mil millones pueden significar la reducción de 300 guaraníes por litro, que sería para la ANDE, ¿cuánto estaría aportando la ANDE? Y esos informes vamos a esperar que nos envíe el Ministerio de Hacienda y en base a eso poder ir tomando alguna decisión. Y para finalizar, presidente, y aprovechando este estadio, y también el anuncio que habíamos hecho de que se presentó un proyecto de ley que busca eliminar la intermediación de que Petropar tiene que tener para la compra de combustible, pedir si después del punto número 5 del orden del día se puede hacer una extraordinaria y ahí tratar el proyecto de ley en cuestión, a iniciativa, presentado a iniciativa de la colega Katia y firmado por muchos colegas, que habla justamente de la posibilidad de que Petropar pueda adquirir de manera directa al precio de combustible, facilitar y agilizar esa compra y de alguna manera poder influir en los costos que tienen los precios del combustible y dar ya uso a una de las herramientas que habíamos mencionado en este estadio, que es la posibilidad de que busquemos alternativas que puedan mejorar la calidad de vida de la gente disminuyendo el costo del combustible. Gracias, presidente.
Muchas gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Sebastián García Altieri.
Gracias, presidente. Yo quería nada más avisar al gobierno, al Poder Ejecutivo, a los ministros, al presidente mismo y al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, que probablemente está en campaña electoral en este momento, que la crisis de los combustibles todavía no terminó. Quería avisarles que por más que tuvieron a ambas cámaras del Congreso corriendo detrás de un crédito para subsidiar márgenes a un grupo selecto de importadores de combustible que no corrió como hubiesen esperado, quería avisarles que aunque no lograron su cometido, todavía no terminó la crisis, que ese pestañeo de baja de precio del combustible no significa nada y no tiene que conformarnos en absoluto. Entonces yo les quiero preguntar, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está el Poder Ejecutivo? ¿Dónde están los ministros? ¿Dónde está el Ministerio de Hacienda? ¿Dónde está el Viceministro de Transporte? ¿Dónde está la Secretaría Técnica de Planificación? ¿Dónde está el Ministro de Desarrollo Social, que probablemente está en campaña y tampoco puede atender el bolsillo de la gente que hoy está afectada por el combustible que todavía no baja? ¿Dónde están para venir a dar un alivio a la gente, que realmente debería ser nuestra máxima preocupación en este momento por todas las consecuencias que acarrea el combustible que sigue sin bajar? ¿Dónde están? Porque ¿qué va a pasar? Va a pasar que otra vez vamos a tratar soluciones parches, soluciones aisladas. Creo que mañana en el Senado hay 3 proyectos que abordan de una manera u otra el tema del combustible, porque tenemos un Poder Ejecutivo que nos toma la batuta, que nos da un giro de timón a la situación. ¿Dónde están? Quería avisarles que la crisis del combustible todavía no terminó. Estuvimos en conversaciones con algunos sectores, con algunas personas, para tratar un formato de pitivó combustible como una posible alternativa. Ver si es que ese préstamo de 100 millones de dólares que tanto quisieron aprobar está disponible y existe. Si es que tan inminente es recurrir a una deuda, bueno, que esa deuda por lo menos vaya a generar un alivio, que vaya al bolsillo de la gente, que el ciudadano sienta que por lo menos en algo mejora su situación. Entonces, presidente, quiero saber dónde está el Poder Ejecutivo, dónde está, hablemos del tren de cercanías, hablemos del Metrobús de la mentira, qué vamos a proponer como alternativa, porque tenemos a un ministro de Obras Públicas que no se habla con el intendente de Asunción y tenemos acá el cascarón de las futuras instituciones públicas que va a generar un tráfico y va a generar mayor congestión llegando y saliendo al centro de Asunción. Estamos condenando al colapso aún mayor de nuestras ciudades, del departamento central, de los accesos a la ciudad. ¿Por qué? Porque estamos todos siendo víctimas de la interna partidaria. Bien que para pegar el golpazo al crédito de 100 millones de dólares se convocó a una sesión a las 7 de la mañana. Nada menos que a las 7 de la mañana estábamos todos alineados, estábamos algunos diputados alineados acá. Sin embargo, cuando hay que trabajar soluciones reales que impacten en el bolsillo de la gente, parece que puede pasar nomás a segundo plano y puede esperar. Entonces, presidente, es un llamado urgente. ¿Dónde están los ministros del Ejecutivo para trabajar? ¿Dónde está el equipo económico para ver cómo llegamos a impactar en el bolsillo de las familias paraguayas? Las soluciones existen, las herramientas existen, pero parece que acá el tema es ir incendio tras incendio, ver qué titular de diario nos va a marcar la pauta para correr detrás de un parche, de un proyecto parche que al final termina no solucionando nada. Entonces, presidente, un llamado, las herramientas existen, la tecnología existe. Hoy podemos, por ejemplo, trabajar esta versión de transferencias condicionadas que decíamos, un PTU combustible, que por lo menos dé un alivio, un descuento, que para el que con una tarjeta de combustible, el ciudadano registrado, el ciudadano catastrado, que reúna determinados parámetros, reúna determinadas condiciones, por ejemplo, de formalización, pueda ir a cargar por el valor de 100.000 guaraníes, pueda pagar 70.000 y que ese 30.000 sea un calce que se realice entre el emblema y el poder ejecutivo y que se termine en una conciliación y que sea un monto subsidiado que en cierta manera resulte en una reducción de precio para el usuario final. Entonces pensemos cómo podemos dar un alivio a las familias paraguayas, cómo podemos impactar positivamente en reducir en cierta manera el costo operativo que terminó aumentando para muchas personas que dependen del combustible para ejercer su trabajo, para los transportes escolares, para los conductores de plataformas tipo Move, Uber, Bolt, para los fleteros que, por ejemplo, transportan la fruta, la verdura, nuestra hortaliza, nuestros alimentos, nuestros lácteos, para muchos prestadores de servicios cuyo negocio se ve impactado directamente por la suba de los combustibles. Por lo tanto, un llamado al Ejecutivo, presidente, estamos trabajando una propuesta, ojalá podamos afinarla y ojalá haya disponibilidad, porque para correr detrás del margen de los amigos siempre hay crédito, siempre hay plata, siempre hay de dónde quitar. Pero para aliviar el bolsillo de los paraguayos, lastimosamente, siempre queda en segundo lugar. Así que prioricemos a las familias paraguayas, busquemos un respiro y ojalá que podamos dar un mejor futuro, un futuro alentador ante esta situación de tanta incertidumbre que se vive. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Henry Mineur.
Gracias, presidente. Muchas gracias. En este estadio de oradores quisiera hacer referencia a dos temas. Uno de ellos es el sistema de control ineficiente, inconducente y totalmente... se constituye en un sistema que habilita las maniobras y todos los procesos engorrosos para que el combate al contrabando se tenga que realizar de manera eficiente. El trabajo que se está haciendo para evitar el ingreso de bienes que provienen de... como fruto del contrabando, porque se ingresan las mercaderías por el precio y el beneficio que genera para un comercio totalmente ilegal, que perjudica la posición de los productores, los comerciantes y los industriales locales, está siendo muy mal encarado en la zona del Puente Remanso y las comunidades aledañas, porque trasladan un sistema de control ineficiente, atentando contra el libre tránsito, utilizando inclusive barreras por elementos de las fuerzas públicas, y estos controles lo único que hacen es establecer mecanismos de maniobras. ¿Por qué? Porque el control no se realiza en la zona primaria, que es el ámbito natural en donde se realizan estas transacciones. Y si uno estudia bien la cosa, que hoy forma parte de la informalidad que genera este daño, inclusive en el tejido social, porque lastimosamente una cantidad importante de compatriotas están involucrados directamente en la conciencia de que eso forma parte de su vida como una alternativa para generar empleo o trabajo y así llevar el sustento a sus casas. La informalidad incluye y abarca directamente a los sistemas de control que deben ser llevados por autoridades que tienen la jerarquía para ejercer el control, pero también de otras instituciones del Estado que permiten esta informalidad. Y como siempre lo dice Edgar Acosta y lo suelo repetir, uno habla para los registros, de modo a que pueda quedar bien en claro la posición de quien ejerce la representación de una zona en donde lastimosamente la informalidad campea. Otro tema que tengo que tocar en este breve espacio de tiempo es una situación totalmente ineficiente por parte de la justicia electoral, quien da a conocer un calendario en donde se establecen las distintas fechas que van a formar parte de todas las actividades y todos los cumplimientos que deben ser realizados como requisitos indispensables. Y dentro de ese calendario se establece de que aún tenemos tiempo para que los paraguayos que residen en el extranjero tengan la posibilidad de votar. Y eso no solamente requiere de ley, sino principalmente requiere de una voluntad política, porque sabemos que la justicia electoral es una institución con mucho poder en todo lo que hace a recursos humanos. Y hoy, con la colaboración de la tecnología y la informatización que se puede generar a través de la construcción de capacidades, podemos tener los datos y así perfeccionar nuestros padrones. Pero no solamente perfeccionar nuestros padrones, sino también darle la posibilidad a los paraguayos que viven y residen en el exterior que tengan la posibilidad de elegir. Es mentira de que no existe la capacidad física para poder inscribirle automáticamente, considerando de que todas nuestras embajadas y nuestros consulados tienen roles, tienen empadronados quienes son los paraguayos que viven y residen en la zona de influencia de estas representaciones que tenemos en el exterior. El Servicio Nacional de Migraciones, que es una dependencia, una institución jerárquica que registra las salidas y también tiene un registro por ende de quiénes son las personas que optan por residir en el exterior y están inscritas en el registro cívico, eso se hace a través de un sistema informático que permita de que sepamos dónde se encuentran estos compatriotas que lastimosamente optan por salir a vivir fuera del país. Nadie quiere vivir fuera de su territorio, salvo que el mismo motivo tenga que ser un motivo que hace al exilio económico, al exilio laboral, que lastimosamente es una realidad en todo a lo que hace al sistema migratorio y a todo lo que genera la triste realidad de que los paraguayos tengan que estar viviendo en el exterior y que hoy se les tenga que estar privando de la posibilidad de que participen de los rituales eleccionarios que se realizan cada 5 años, que son las elecciones, y en las elecciones se instalan. Con esta posibilidad, la justicia electoral estaría perfeccionando la legitimidad de los representantes, estaría dándole mucho más solvencia a la participación y se estaría cumpliendo uno de los capítulos fundamentales de la ley electoral, que es la de facilitar la participación del paraguayo. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez. Con eso cerramos los oradores inscriptos.
Gracias, presidente y colegas. Quiero mencionar también a la colega que no se apure, que la demanda va a llegar, pero va a llegar cuando ella destape la olla que dijo que iba a destapar y que yo dije que probablemente no destapa porque ella está adentro. Ahora, aprovechando mi espacio de oradores concedido por la plenaria, presidente, quiero hablar de una institución que es muy cara al afecto de todos los paraguayos. Me refiero a Copaco. Copaco, que está en todas las ciudades, la ex Antelco. De por sí una creación de un gobierno colorado. Es una empresa que nosotros tenemos la seguridad que en el próximo gobierno no va a ser privatizada. El problema es si la empresa llega al próximo gobierno, porque hay una posibilidad de quiebra, está mal administrada. Copaco en el 2018, apreciados colegas, tenía 320 mil clientes, repito, 320 mil clientes en el 2018. 2022 ahora tiene 180 mil. O sea que va perdiendo clientes. Y eso Eso es resultado de la mala administración. Actualmente tiene una pésima asistencia técnica, camionetas que no funcionan, pero licitaciones que adjudican para tener GPS a esas camionetas. O sea, las camionetas están sobre tacos, pero no funcionan y tienen GPS. Últimamente, si uno habla con el funcionariado de Copaco, se reparte en telegramas, en camiones grúas. Hay un retraso en el pago de IPS, pero el descuento se hace en forma mensual. Hay un retraso en el pago al funcionariado. Y estoy presentando un pedido de informes con el colega diputado Néstor Ferrer. Y desde la bancada, presidente, nosotros tenemos la firme posición de que tenemos que defender a Copaco, porque Copaco es una empresa paraguaya. Así como siempre desde la bancada defendimos a nuestra querida Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, vamos a defender esta empresa, porque defendiendo al Partido Colorado estamos defendiendo a la patria. Es todo, muchas gracias, presidente.
Con esto terminamos los oradores inscritos. No le escucho, diputado. No le escucho.
Yo había pedido una sesión extraordinaria después del quinto punto para tratar el proyecto de ley que elimina la intermediación a Petropar para la compra de combustible, proyecto presentado por Katia y firmado por iniciativa de Katia y presentado por todos los colegas.
Diputado, en este estadio no se puede hacer ese pedido, pero y tampoco no hemos recibido el proyecto de ley, no tuvo mesa de entrada. No, acá me confirman que no recibimos, diputado. Aparte de eso, hay que hacer en otro estadio, no en oradores inscriptos. Ahora sobre tal. Sí, yo no estoy en contra, diputada, le digo nomás para no salir del reglamento, ¿verdad? Yo le doy su palabra para que pueda plantear, diputado, y vamos a llevar a votación.
¿400 guaraníes puede basar el cupo, presidente?